8 de la tarde, segunda hora del Enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes de nuevo. Segunda y última hora de este enfoque del lunes 8 de agosto, segunda semana del mes de agosto, que sigue con calor, aunque dicen los del tiempo que pronto nos podría dar un respiro el calor. A ver si es verdad. Nos lo cuenta en un momento nuestra compañera del tiempo en Telemadrid, Elena Miñambre. Segunda semana de agosto que comienza como terminó la primera, con polémica en torno al Real Decreto Ley de Medidas de Ahorro Energético aprobado por el Gobierno y que entra en vigor este miércoles. Es decir, ese día, el miércoles, si usted pasea por la Gran Vía de Madrid, se supone que las luces no deberían estar encendidas a partir de las 10 de la noche, todas las luces de los establecimientos de la Gran Vía, comercios, grandes superficies, musicales, etcétera, etcétera. Y hay unas pocas luces en Gran Vía, como bien sabrán. Hoy había una reunión convocada, Gobierno Comunidades Autónomas, reunión que ha servido, pues básicamente ha servido para que el Ejecutivo diga que el decreto ni se cambia ni tampoco se anula, Noelia Ontoria.
El Gobierno ha hecho el gesto, ha hablado con las comunidades, pero desoye las peticiones de Madrid, Andalucía, Castilla y León, Galicia y Murcia para que se derogue el decreto. Es la misma demanda que hacía desde Génova el responsable de Organización Territorial del PP, Miguel Tellado.
La retirada inmediata del Real Decreto de Improvisación Energética.
La vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, negaba la improvisación y señalaba a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Improvisa quien habla antes de leer el decreto ley. Es verdad que nos sorprendió que casi antes de que acabara la rueda de prensa hubiera una presidenta de una comunidad autónoma diciendo que no se apagan las luces de la calle.
En Moncloa no contemplan incumplimientos, pero por si acaso dos ministras coincidían hoy en recordar al PP lo que ocurrió cuando la Generalitat se saltó la ley convocando un referéndum ilegal. María Jesús Montero, Hacienda.
No vamos a permitir que ninguna administración haga insumisión. Ese camino lo conocemos desgraciadamente y terminó mal.
Desde Lanzarote, el presidente del Gobierno llamaba al PP, sin demasiadas esperanzas, a la responsabilidad.
Una oposición destructiva, una oposición que bloquea, una oposición negacionista.
El decreto entrará en vigor el miércoles para limitar la climatización y apagar los escaparates a las 10 de la noche.
No se cambia, dice Moncloa, y es que es lo que piden algunas comunidades como por ejemplo Madrid, que de hecho anuncia ya de manera oficial que recurre ante la justicia. Jesús Clemente.
El Ejecutivo no ha dado marcha atrás en su medida, por lo que la Comunidad de Madrid sigue adelante con su amenaza, presenta un recurso ante el Tribunal Constitucional. Lo ha anunciado de manera oficial Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente.
Ante la cerrazón del Gobierno, su no rectificación, desde la Comunidad de Madrid vamos a anunciar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad, porque lo que se está poniendo en cuestión son competencias propias de la Comunidad de Madrid, en concreto las ligadas al comercio.
Isabel Díaz Ayuso ha subrayado el rechazo en Twitter, ha asegurado que el decreto va contra el comercio, el turismo y la sensación de seguridad, una postura criticada por la oposición en la Asamblea, que habla de la obsesión de la presidenta regional por copar titulares. Eso dice Juan Lobato, portavoz del PSOE.
Quiere su titular al precio que sea, aunque eso beneficie a Putin y perjudique a las familias y a los empresarios madrileños. Permanentemente lo mismo. Y el señor Feijóo, hombre, debería explicar a la señora Díaz Ayuso que Europa lo que necesita ahora mismo, en serio, es que es unidad y responsabilidad.
Pedía Lobato a Madrid que siguiera el ejemplo de Andalucía o Galicia, quizás sin saber que estas regiones, junto a Murcia, han pedido que no se aplique el decreto por cuestiones como la inseguridad jurídica. Otras, como la Comunidad Valenciana, sí lo apoyan. Jorge Paradela, consejero andaluz de Políticas para la Industria, y Simo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana.
Sin embargo, el Gobierno de España sí nos impone a las comunidades autónomas con este decreto. Lo que nos habría gustado es, bueno, que nos dejaran ejercer nuestras competencias. Un proceso consultivo, dialogado, en el que acordáramos el qué, cuánto tenemos que ahorrar, y que las comunidades autónomas, en el ejercicio de nuestras competencias, fuéramos las que eligiéramos el cómo.
Estamos en una situación excepcional. Estamos en un momento de emergencia climática y energética. No entender la situación, incluso el populismo más irresponsable, debería tener unos límites. No se puede hacer broma con esta cuestión.
Cataluña, por su parte, ha solicitado el aplazamiento del decreto para permitir una progresiva aplicación a todos los sectores afectados y ninguna región ha dicho que no lo acatará.
Es una de las noticias del día, de la semana, de este inicio del mes de agosto, aunque sin duda hoy a primera hora todas las miradas en Madrid estaban puestas en la estación de Atocha, donde un robo de cable de fibra óptica, no allí, sino a muchos kilómetros en Tarragona, ha provocado que miles de personas hayan visto cómo se retrasaban sus trenes desde primera hora de la mañana. Eva Prat.
Renfe ha tenido que suspender un total de 22 circulaciones de AVE en la línea Madrid-Barcelona-Figueras entre las 6 y las 11 de la mañana, que es cuando se ha podido reanudar el servicio. 7.200 viajeros se han visto afectados por este corte provocado por el robo de 600 metros de cable de fibra óptica y señalización en un tramo de la vía. Los Mossos de Escuadra detenían en Tarragona a un joven de 19 años como autor de esta sustracción, aunque investiga si hay más implicados. Desde primera hora de la mañana, Renfe ha gestionado trenes especiales en la medida de lo posible. En Atocha se han vivido horas de mucha incertidumbre.
Nos han mandado un email esta mañana diciéndonos que había habido actos vandálicos y que ya de ahí pues nos buscásemos la vida, que iba a haber un retraso, un pequeño retraso.
O que han robado material y nada, hay gente desde las 7 de la mañana que no han podido coger el tren. Entonces los primeros de las 7 y 8 los van a reubicar en un tren, los de las 10 en el siguiente.
Somos un montón los que estamos esperando en una cola con mucho calor, sin aire acondicionado y esperando explicaciones.
A las 11 y cuarto de la mañana, como decimos, se restablecía el servicio, aunque en un primer momento con restricciones a la velocidad por las secuelas que dejaba lo que Adif ha calificado como un acto vandálico. A los viajeros afectados por esta incidencia, Renfe les ofrece la posibilidad de cambio o anulación del billete sin ningún coste.
Por cierto, hablando de Renfe, desde hoy sepan, se pueden solicitar ya los bonos gratuitos o bonos de descuento para cercanías, rodalíes o media distancia, que serán efectivos a partir del mes de septiembre, pero como les digo, en la página web de Renfe ya se pueden solicitar desde este lunes. Fuera de España, un apunte: 166 días se cumplen del inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, una invasión en la que se vuelve a poner el foco en la central nuclear de Zaporilla, que ve cómo los bombardeos, cómo el fuego cruzado se acerca cada vez más a esa zona, con todo lo que eso conlleva. De hecho, Naciones Unidas ha alertado en este lunes del peligro. Marian González.
Crece la preocupación internacional por los ataques a la central de Zaporilla. La planta actualmente está ocupada por los rusos, pero también está sufriendo ataques de las tropas ucranianas. Mientras ambos países se acusan mutuamente, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha pedido que se permita el acceso de inspectores internacionales a la mayor planta atómica de Europa y define de suicida cualquier ataque a la planta nuclear. Ucrania afirma haber impedido el asesinato dirigido contra el ministro de Defensa y el jefe de inteligencia militar de Ucrania. Aseguran desde Ucrania haber arrestado a asesinos del servicio secreto ruso que estaban planeando los asesinatos. Fracasa la venta del grano al Líbano perteneciente al primer barco cargado de Ucrania. Ahora se busca otro nuevo comprador dentro o fuera del país y ya ha llegado a Estambul Polarnet, el barco que transportaba 13.000 toneladas de cereal. Esto envía un mensaje de esperanza a los países de Oriente Próximo, África y Asia. Y en estos más de 5 meses de invasión ya han podido ser rescatados más de 300 animales salvajes que habían sido abandonados debido a los combates. Algunos de los animales se encontraban en situación de estrés. Gracias a la ayuda de los militares ucranianos, los voluntarios han podido acceder a los sitios peligrosos y trasladarlos a España, Francia y Sudáfrica.
Hay más noticias en este lunes, hay más noticias en este 8 de agosto, que repasamos a las 8 y 8 minutos con Sergio Rodríguez. José Félix Tezanos ve desmovilizado al electorado del Partido Socialista por culpa de poderes fácticos.
Eso dice el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, que no aseguran una victoria del Partido Popular. Tezanos considera que las bases sociológicas potenciales de la izquierda tienen al Partido Socialista como principal fuerza y superan en casi un tercio las de la derecha.
Agricultores y ganaderos se enfrentan a una de las sequías más graves de la última década.
Las reservas de agua a finales de julio han sido un 33% menores que hace 10 años. Y sigue sin llover. La guerra, el encarecimiento de las semillas y combustibles y la fuerte sequía han dificultado la precaria situación.
El sector del automóvil en España perdió casi 24.000 puestos de trabajo en el segundo trimestre del año por la falta de microchips.
Cifras que responden a los cortes de suministro de microchips y la inflación. La industria de fabricación de vehículos en España cerró el segundo trimestre del ejercicio con poco más de 214.000 personas en plantilla, lo que supone una bajada del 12% en la comparativa interanual.
Detenido un joven por robar 600 metros de fibra óptica en la línea del AVE Madrid-Cataluña.
Los Mossos de Escuadra han detenido en el término de Santa Oliva, en Tarragona, al sujeto de 19 años relacionado con el robo de cable que ha interrumpido las comunicaciones. Unos 7.000 viajeros se han visto afectados por la interrupción de la circulación AVE entre la capital y Barcelona.
Comienza la mayor huelga en la historia de Ryanair con decenas de amenazas a tripulantes de baja médica.
La multinacional irlandesa mandaba cartas a los trabajadores ausentes por enfermedad a partir de la cuarta baja que tuvieran en un año. La movilización exige vacaciones anuales y salario mínimo, la reincorporación de 11 trabajadores despedidos durante las huelgas de junio y julio y el levantamiento de casi 100 expedientes disciplinarios.
Un fallecido, 16 desaparecidos y más de 120 heridos en Cuba por el incendio de unos tanques de combustible.
Al menos tres depósitos con casi 170 millones de litros de combustible arden desde la noche del viernes en la base de supertanqueros de la ciudad de Matanzas. El gobierno cubano no tiene recursos para enfrentar el siniestro y México y Venezuela han enviado equipos especializados.
Gustavo Petro toma posesión como el primer presidente de izquierdas en la historia de Colombia.
Convocamos a todos los armados a dejar las armas, ha dicho el mandatario en referencia a los conflictos internos que sufre su país desde hace décadas.
Y las pensiones suben el doble que los sueldos en 2022 por la inflación.
Los jubilados experimentan subidas de más del 5%, mientras que los salarios en España se incrementan en poco más de un 2%. Los pensionistas perciben rentas del Estado un 25% más altas de media que los trabajadores con salario mínimo. Todo ello en un día en que la bolsa española subió un 1,3% hasta los 8.272 puntos.
Ocho y once minutos de la tarde, el pronóstico del tiempo, Elena Miñambres, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Cuéntame.
Pues nada, calor, calor y más calor durante esta semana y llegan novedades meteorológicas a partir del miércoles. Si miramos al cielo, las nubes que crezcan durante la tarde-noche, ese día nos van a dejar tormentas, que viene muy bien para refrescar el ambiente entre el miércoles por la noche y durante la madrugada del jueves. De momento, esa es la novedad que encontramos porque seguimos bajo mucha monotonía ambiental. Hoy hemos encontrado valores de 37 grados en Madrid, 38 en Aranjuez. En esas localidades del sur sigue haciendo calor, por eso estaba activado el aviso amarillo, que mañana continuará activado porque el termómetro va a variar poco. De hecho, esta pasada madrugada descendían las mínimas y durante esta próxima madrugada ascenderán un gradito o dos. Así que seguimos con madrugadas tropicales, porque la verdad es que estamos contando con un verano donde la temperatura mínima también está siendo noticia, que hablamos mucho de las máximas, pero no podemos dormir casi ningún día sin hablar de temperaturas por debajo de los 20 grados. Están siempre por encima. Por lo tanto, estamos viviendo un verano anómalo. Ya decíamos antes que es el primer verano a nivel, o sea, el primer mes de julio a nivel nacional extremadamente cálido desde que se tienen registros, según la Agencia Estatal de Meteorología, y veremos cómo pinta agosto, porque tal y como vamos, no sé, ya estaremos aquí a finales de agosto para confirmarlo.
A ver si pinta algo mejor que julio.
A ver si pinta, podemos dejar un poquito el abanico.
Ojalá que sí. Gracias, Elena.
A ti, chao.
8 y 13, vamos al tráfico. Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, David Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Pues situación muy tranquila, tanto en la M40 y la M50 como en los accesos principales a la capital. Eso sí, pendientes de esas obras de la A6 que continúan afectando al tráfico. En este caso es de salida la retención porque está cortado un carril derecho en Puerta de Hierro, entre Puerta de Hierro y Aravaca, en sentido a Coruña. Recomendable tomar la calzada central, el carril Busbao, donde se ha habilitado la circulación libre para todos los vehículos para descongestionar esta A6.
8 y 14 minutos de la tarde de este lunes. En un momento saludamos al equipo médico habitual de la tertulia de los lunes, a Gabriel Sanz, a Ricardo Martín y a Carlos Dávila.
Este verano no te pierdas las mañanas de Onda Madrid.
Te contamos todo lo que sucede en tu comunidad.
Actualidad, curiosidades, espectáculos y mucho humor, donde tú eres lo más importante.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
...45 minutos por delante para analizar toda la actualidad de este lunes, de este 8 de agosto... Un día en el que espero que Ricardo Martín, Ricardo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Espero que no hayas tenido que estar en Atocha a primera hora de la mañana.
No iba a viajar ni tenía ninguna cosa de estas, pero es impresionante lo que ha pasado, ¿no? Robar casi un kilómetro, ¿no?
Sí, 600 metros de fibra óptica.
Increíble decirlo a estas alturas, no sé. Falta de vigilancia, falta de decir que hay medios tecnológicos, debe de haber para vigilar que esto no ocurra, Debe ser carísimo, pero medios tecnológicos hay, vamos, no es que...
Han tardado poco en pillarle, supongo,
sí,
que...
No sí. Es que lo es que lo sé, o sea, ahí preventivamente se puede hacer seguimiento a través de determinadas metodologías y, por supuesto, que está esa posibilidad. No sé si es que es muy caro toda la red, a lo mejor, garantizar que no se produzcan robos de fibra óptica, pero desde luego los medios están, y lo más interesante es la detención rápida de este individuo, ¿no?
Sí, espero que Carlos Dávila tampoco tuviera que estar en Atocha esta mañana. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Afortunadamente estoy muy lejos de Atocha. Estoy en Cantabria, donde no se ha producido el cambio climático todavía.
Qué maravilla.
Aquí estamos con un sol y un tiempo lindando los 25 grados, es decir, una cosa absolutamente de auténtica jerarquía climática, lo que no existe en España entera, por otra parte. Yo recuerdo siempre que hace un año, aquí en los 10 primeros días de agosto en Santander, no dejó de llover.
Sí.
Es decir, por tanto, pongo en solfa lo del cambio climático, porque en un año no puede haber pegado este giro radical, ¿no? De la lluvia absoluta al tiempo, al memorable tiempo que hace en estos momentos. Sí. Aquí todo me parece que está exagerándose por una u otra parte, y desde luego a mí me recordaba un viandante esta mañana paseando por el centro de Santander y me dijo: oiga, a ver si va a tener razón, tenía razón Franco con lo de la pertinaz sequía.
Los 10 primeros días del año pasado llovió, y los 20 pero primeros, bueno, también, ¿eh? Que yo los 10 primeros no estuve, pero los 10 segundos sí, de agosto.
Pues yo estuve exactamente todo, hasta y llovió todo el mes.
Hablabas con gente y te decían que no recordaban una cosa igual en un verano.
A tal punto que yo me fui rápidamente sobre el día 22 o 23 a secarme a Alicante.
Gabriel Sanz, ¿qué tal, Gaby? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hombre, a Noé, que soy yo, no le vais a hablar de inundaciones, porque yo soy de Santander, o sea, podéis imaginar. Vamos a ver, yo he estado muchos años...
Pero Gaby, yo llevo 30 y tantos años en Santander, ¿eh?
Lo sé, Carlos. Yo que me pasaba los veranos de Santander a tope, vamos a decir así, porque a diferencia de lo que ocurre en Madrid, que la gente sale despavorida por el calor, allí la gente pues aprovecha para hacer veraneo, si puede, fuera de lo del periodo estival. Yo he asistido a muchos julios de mi vida en los que igual salía el sol 5 o 10 días, pero no más. Y el resto, no llover como en invierno, eso tampoco es, pero sí el típico chirimiri que dicen los vascos, o el típico cielo de panza de burra, o... Pero vamos, no uno ni dos días, muchos, muchos días. O sea, sí, que yo no sé si eso es debido al cambio climático, no lo sé, sinceramente, claro, no lo sé. Yo sí creo que algo debemos estar haciendo mal cuando tenemos estas tormentas terribles como la Filomena y estos calores de verano, pero bueno, no sé, no sabría decir. Yo creo además es que los cambios estos climáticos duran siglos, o sea, no creo que se produzcan de un año para otro, ni siquiera de una década para otra, ¿eh? Así que no lo sé, no te sabría decir.
Los cambios climáticos se producen por glaciaciones. Eso es absolutamente certero. Lo que pasa es que las glaciaciones anteriores a la nuestra, evidentemente, ni las vivimos ni había registros. No, lo que yo planteo de una forma técnica, es decir, que yo creo que un giro copernicano tan grande de las lluvias que tú decías, Gaby, hace un momento, las lluvias pertinaces, como la sequía ahora, a este tiempo absolutamente fantástico que tenemos ahora mismo en Cantabria, en el norte de España, a mí me parece que es un giro que no se puede producir solamente en el plazo breve de 12 meses. Eso es lo que yo creo.
Claro. Bueno, oye, os preguntaba por lo de Atocha de esta mañana. Renfe lleva unas semanas de lo más complicadas. Sí. Se inauguró el AVE a Extremadura a los pocos días.
El alta velocidad.
Bueno,
perdona que te corrija.
El alta velocidad, sí. El alta
a 90,
velocidad que,
a 90 por hora.
Que bueno, eso. Que si le preguntas a alguno igual te dice que alta. Lo que se dice alta en algunos tramos, pues no. Tuvo problemas a los pocos días. Luego se inauguró también el AVE a Burgos, que llevaba, yo no sé los años que llevaba de retraso, y también por la caída de un rayo durante una tormenta ha tenido unos días de problemas. Y ahora esto de Atocha, vaya semanitas que llevan los de Renfe, Ricardo.
Bueno.
No, es mala suerte, desde luego.
No, o sea, todo esto pasa.
Si te cae un rayo, no, contra eso no puedes hacer nada.
Todo esto pasa porque hay líneas a
claro.
Burgos, después de años, como tú ya has contado, porque hay líneas a Extremadura, después de años, como tú has contado. Mm. Sí, todas estas cosas pasan porque, desde luego, cuando no pasaban es cuando no había nada, o sea, evidentemente. Y los trenes no es que tardaran 6 horas. Tardaran,
o sea, que uno se muere porque ha nacido.
Ocho,
uno
nueve
se muere porque ha nacido.
O 10 horas. Entonces,
esta es la explicación
que
técnica.
El gobierno, cumpliendo un compromiso, ha hecho una inversión inicial, porque son 3.320 millones los previstos para Extremadura, y solamente hay una parte que se han desembolsado, y ya digamos que la puntualidad se ha establecido y definitivamente ya no es ese horror del principio que era de vergüenza, ¿no? Y afortunadamente pues han tomado medidas y se lo han tomado en serio, han dimitido a un par de personas, como debía ser, y ya pues digamos que hay una cierta normalidad. No es el AVE, porque no se puede llamar AVE, es un error, no es una alta velocidad, que son 300 kilómetros por hora, pero desde luego mucho mejor que lo que había.
Es más alta de la que había.
Durante años y años y años pues se ha producido, de manera que primero contento por eso, y después, hombre, Burgos, pues fíjate, ya es una cosa histórica también, y se ha producido justo en este mandato, en este gobierno. Naturalmente que hay problemas de adaptación, de todo esto, está por todavía el abril, como sabéis, ahí el debate entre Talgo y Renfe, con estos nuevos trenes que tienen que llegar para Galicia, precisamente, y son imprescindibles, pero bueno, todo esto sucede porque efectivamente se está produciendo una revolución en el tren de alta velocidad en España, y hay nuevas líneas, y esto es fantástico lo que está pasando. Ahora hay que corregir todo eso, porque si no la gente se va a cabrear muchísimo, con razón además.
Los de Burgos, que llevamos años pidiendo la alta velocidad, ahora pedimos el directo, que es lo que...
Claro, no queréis pasar por Valladolid.
El directo
si
por
es
Aranda.
Es
que no tiene ningún sentido.
Claro,
y es que ya
sentido.
Eso a mí me toca... claro, me toca a mí, pero...
Te toca Valladolid.
Es que no, pero es que no tiene sentido. Bueno, no tiene sentido, oye.
No tiene sentido.
Tampoco
si
tiene
pasajeros.
Sentido dónde está la estación en Burgos, que te voy a contar. Si hay, que tardas más en ir al centro que
en
ir de Madrid.
No, en Tarragona igual. En Tarragona está... Sí. Tienes que coger siempre o taxi o alguien que te vaya a buscar.
Sí.
Porque es una estación para quedar bien con Reus y con Tarragona al mismo tiempo, aunque dado mal con Reus y con Tarragona.
Claro.
Es toda una hazaña.
Bueno, más allá de esto de Renfe, Carlos, ¿tienes ganas de pasear por la Gran Vía a oscuras?
Pues no es mi vía favorita, pero yo evidentemente, yo le aconsejaría a mucha gente, sobre todo los que no son madrileños, los que son foráneos, que si se cumple de verdad lo que quiere hacer el gobierno, que es cerrar las luces, apagar las luces a partir de las 10 de la noche, se lo piensen muy mucho antes de aparecerse o comparecer por vías que pueden ser peligrosas desde el punto de vista de la seguridad. Desde luego, esto no abona la seguridad. El turismo va a desaparecer o va a caer muy probablemente en muy poco tiempo, porque la gente quiere luz, la gente quiere saber dónde está, quiere saber a qué establecimiento ir, quiere saber a qué restaurante puede tomarse un escalope. Es decir, así no se van a conseguir nada. Por tanto, a mí lo que me parece es que este monumento a la improvisación que ha hecho el gobierno, por lo menos debería tener la dignidad, la decencia y las buenas maneras de haberlo consultado antes con las comunidades autónomas, que son al final las que tienen que aplicarlo. Y claro, las comunidades autónomas, prácticamente todas, salvo las que son sencillamente una correa de transmisión del gobierno, lo que están diciendo, oiga, dígame usted primero lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, cómo hay que hacerlo y por qué no lo pactamos juntos, puesto que afecta, no le afecta solamente a la luz que tenga el señor Sánchez en la Mareta, en Lanzarote, donde no se va a pagar hasta las 3 de la mañana para que juegue al mus con sus amiguetes, sino lo que va a pasar en cualquier provincia de España, cualquier capital de España, por ejemplo, Santander.
Gaby. Esa conexión con Gaby está un poquito crítica. Ricardo, tu opinión acerca de este asunto.
Bueno, yo creo que a los turistas hay que tenerles un gran respeto. Estamos viviendo en Madrid una maravillosa invasión de turistas alemanes, belgas, etcétera. Hombre, si tú le dices a un turista, mire, nosotros no estamos por la labor de un plan, digamos, de reducción de energía, no lo estamos, porque la presidenta de Madrid ha establecido que lo importante no es el plan de ahorro, no es que ustedes, señores alemanes, vayan a tener energía este invierno y, por tanto, no pasen frío. No, esto no es lo importante es que ustedes, turistas alemanes, paseen por Madrid todo lleno de luces, sin ningún ahorro, por supuesto, porque ¿para qué vamos a ahorrar si lo bonito es tener las luces encendidas todo el tiempo? Yo creo que lo van a entender muy bien los turistas alemanes, no sé qué opinarán, ciertamente, y de la marca de Madrid y de la marca España yo creo que no va a estar muy bien valorada, porque yo soy turista en un momento determinado y dicen, no, es que lo importante no es que usted pase frío en invierno y se muera de frío, no, lo importante son mis luces, usted lo va a pasar muy bien en Madrid y usted fíjese qué gloria. Así que me parece, realmente es una ofensa al turismo de Madrid, no es proteger al turismo esto que se va a hacer, o que pretende hacer la presidenta de la Comunidad de Madrid, que por cierto ha intentado que fueran las comunidades autónomas del PP todas al Tribunal Constitucional. Esta es la posición de Madrid, sugerir que las comunidades autónomas, el Feijóo, en medio de este lío, claro, no ha podido hacerle caso a la presidenta de Madrid, porque dice, vamos a ver, y vamos a ir al Constitucional todos. No, entonces lo que han hecho ha sido que se retire el plan. Que se retire el plan es lo que han dicho las otras comunidades autónomas mientras Madrid recurría al Constitucional. Por cierto, la soledad del PP vuelve a ser totalmente increíble, porque naturalmente País Vasco y Cataluña no se han alineado con el Partido Popular.
Eso no es verdad.
¿Quieres que te lea?
Eso no
¿quieres
es
que
verdad.
Te lea literalmente?
Eso no es
bueno,
verdad.
Te lo voy a leer.
Y no me leas nada. No hagas la jugada de siempre de tratar de colocar tu chapa en el momento
Arancha,
en que te dicen que una cosa
Arancha,
no es verdad.
Arancha Tapia es consejera de medio ambiente. Bueno, es
si
la consejera.
Es que me da igual, Arantxa,
no, pero por favor.
Perdona, pero Carlos, no digas que no es verdad una cosa que es verdad. O sea, puedes decir cualquier cosa. No estás de acuerdo. Puedes decir, no estoy de acuerdo contigo, Ricardo. Muy
es que
bien.
No es verdad lo que estás diciendo.
Pero si yo te leo una cosa, comillas,
pero
de
si
una,
primero,
de
es que
una
no
consejera.
Quiero que leas nada,
pero yo sí quiero leértelo. Para que,
dame tu opinión.
No te remitas a lecturas
sectarias.
No, decir que no es verdad algo que yo digo me ofende. Por tanto, no puedes decir
que
no es verdad.
No.
Bueno, voy a leer.
Venga,
no, lo que tú has
venga
dicho,
voy a leer. Mira,
digo,
vamos a la información.
Es que tanto el País Vasco como
Cataluña
han puesto todas las comillas posibles al plan eléctrico del gobierno.
Bueno,
todas las
vamos al,
incluido el País Vasco y vamos a leer
para la audiencia.
Ay, Dios mío,
Arantxa Tapia ha transmitido este lunes al Ejecutivo de Sánchez la voluntad de cumplir el decreto ley de ahorro energético y ha reclamado, comillas, un poco de flexibilidad. Remitirá sus planteamientos para que en septiembre, cuando tenga que tramitar el Ejecutivo el documento a Bruselas, recoja las opiniones del gobierno vasco.
Lo que has dicho es que se asociaba de una forma radical y absolutamente indiscutible al decreto. Bueno, ¿y no es verdad?
No, yo he dicho, yo he leído...
La propia lectura que has hecho,
Carlos,
se deduce que no es verdad.
Carlos, los oyentes son muy listos. La Generalitat de Cataluña se ha desmarcado de la derogación de la norma reclamada por las comunidades gobernadas
ese
por el Partido Popular.
Ese es un titular.
Quiero decir que el señor de Cataluña... Perdona, Per Aragonés. Aseveró Per Aragonés que no entraría, comillas, en una guerra competencial por este asunto. Se ha alineado con el País Vasco a la hora de pedir más claridad en el articulado y mayor tiempo y recursos para llevar a cabo.
Ya
la soledad del Partido Popular es tan flagrante que nadie va a recurrir al Tribunal Constitucional como la señora Díaz Ayuso y que nadie ha rechazado el decreto como han hecho.
O sea, que recurrir al Tribunal Constitucional es inconstitucional.
No, pero yo no digo nada. Digo lo que digo. Pero si será legítimo. Yo lo que te digo es que las comunidades autónomas del País Vasco y de Cataluña no se han sumado al Partido Popular, por mucho que algunos titulares, por cierto.
Pero ¿cómo se van a sumar al Partido Popular los nacionalistas? Bueno, pero ¿cómo se van a sumar al Partido Nacionalista?
Bueno, pues
pero
está.
Han puesto tantas pegas que va a ser al final lo mismo que ha dicho el Partido Popular.
Gaby,
a ver,
te hemos recuperado.
Si me permitís, sí. que veo el debate muy encendido. Hombre, yo decir, Ricardo,
nunca mejor
que el Partido Popular está, que el Partido Popular está solo, joder, no sé si estará solo o no estará solo, pero tiene un montón de comunidades autónomas, gobierna sobre un montón de millones de españoles, no solo Madrid, Andalucía, Galicia, Castilla y León. Hombre, algo.
No, hombre. Pero perdóname, me he explicado mal. Yo digo, las comunidades del PP son las comunidades del PP.
Vamos a dejar terminar, Gaby, venga.
No tengo tanta facilidad.
Hombre, no.
A ver, yo lo que creo es que el debate sobre el cumplimiento no del decreto es muchísimo, el decreto se va a cumplir. Lo dijo no solo también la presidenta de la Comunidad de Madrid, sino el consejero Osorio el primer día que se suscitó la polémica. Otra cosa es que Madrid recurra al Constitucional, porque le parece que esto se ha hecho de forma a prisa y corriendo, mal hecha, con unas consecuencias que no se han medido de determinados sectores comerciales, etcétera, que tienen todo el derecho a hacerlo. A mí me parece que lo de los 27 grados, no está bien tirado. Entre otras razones, porque es una normativa laboral que obliga a que sea 25 la mayoría de los comercios, por ley de salud laboral, para los empleados, para la gente que trabaja en los bares.
Te escuchamos regular, Gaby. No sé si te puedes... No, de hecho te escuchamos peor.
Teléfono.
Sí, está por teléfono, pero es que lo escuchamos muy mal. A ver si te puedes mover un poco, Gaby, y si no te volvemos a llamar. A ver si podemos volver a llamar a Gaby. Que decía Ricardo que hombre, Madrid tiene intención también de cumplir, ¿no? Madrid dijo que ellos no acostumbraban a no cumplir la ley. O sea, Madrid va a cumplir, ha recurrido y tal, pero
si se le dice que apague los famosos luminosos, ¿va a pagar o no los luminosos?
Porque sí, hombre.
Yo voy a pagar los luminosos. Muy bien. Vale, pues hace usted caso, señora Ayuso, sí, presidenta, a Feijóo, que hace 20 días destacaba la importancia de reducir el consumo eléctrico en un acto en Valencia. Me parecen bien los planes de ahorro energético, que señalan límites para activar los aires acondicionados y en invierno la calefacción. Eso lo dijo el 21 de julio. Pero también apostó por pactar con los ayuntamientos un ahorro en el alumbrado eléctrico nocturno. Consideró imprescindibles las medidas como parte de un plan de ahorro energético ante la falta de suministro en los próximos meses. Resulta
de las que medidas, ahora ya las medidas, que las medidas ya... no son las medidas del gobierno. Estás generalizando.
Oye,
generalizando
ahorro,
y reinter...
no, bueno, un ahorro en el alumbrado eléctrico nocturno, comillas de Feijóo. Y ahora propone las temperaturas iguales a un comercio de congelados que a una librería, poner las mismas temperaturas a una tienda de frutas que a una tienda de ropa es improvisación. Y resulta que el plan dice, comillas, la temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios, propios de oficinas o similares, estará comprendida entre 17 y 27 grados.
Esa es una rectificación que locales, en esa última hora del decreto, perdona, que preparaban, hombre.
La temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida entre 14 y 25. El lío que se ha metido el PP, ya veremos cómo sale. Conclusión.
Carlos, vamos a ver. Lo que dijo Feijóo es exactamente lo que dijo el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, el señor Osorio. Primero, no va a haber insumisión, que es la palabra que está utilizando el gobierno del Partido Socialista y todos los voceros del Partido Socialista para, de alguna forma, demudar la color a todos los gobiernos del Partido Popular. Cuando Feijóo habla de las medidas del ahorro energético, ¿quién no va a estar a favor? Lo que es el primero, para acordar unas medidas, hay que negociar unas medidas. Pero si es que esta misma rectificación que se ha hecho, porque de pronto vieron que un decreto de 1997 de seguridad en el trabajo lo que hacía era contradecir flagrantemente lo que hicieron, es evidentemente han tenido que rectificar. Y hoy ya no rectifican de nada.
no rectifican de nada. Todas esas interpretaciones de insumisión, de que el País Vasco y del que el País Vasco y Cataluña están a favor de Sánchez, a mí me parecen una auténtica falacia. Porque lo que ha dicho el País Vasco, y sobre todo el País Vasco y Cataluña, pero sobre todo el País Vasco, es que, por favor, primero, no se habían enterado de ninguna de las medidas y que tenían que aplicar. Segundo, que querían discutir esas medidas. Y tercero, que las medidas las aplicaban ellos. Esto es lo importante, esto es lo importante. A mí me parece de una falta de una falta de jerarquía y de gentileza política y democrática el imponer unas medidas a unos ciudadanos y a unas regiones que son las que lo tienen que aplicar. Eso se hacía en cualquier autocracia, desde luego no se puede hacer en una democracia.
Bueno, hasta el día 31 de septiembre, ha recordado la ministra Rivera, las comunidades autónomas van a hacer aportaciones, es decir que porque hay que
una vez que se apruebe el decreto, una vez aprobado el decreto, puesto en marcha el decreto,
porque hay que presentar un documento en Bruselas.
Vamos a tirar un penalti después de haberlo ya haber terminado el partido.
Y lo que dice la consejera a la que alude Carlos del País Vasco, Arantxa Tapia, dice: vamos a encontrar diferentes aportaciones que nos hagan mejorar lo que tenemos que poner en marcha. Esa es la voluntad positiva y totalmente colaboradora.
Pero
sé
que el gobierno del PNV no es un gobierno. El gobierno del País Vasco es un gobierno en coalición con el PSOE. Bueno, es que es un gobierno de coalición en el que está el PSOE.
Entonces, claro, ahí la soledad del PP que digo. Porque
¿pero qué soledad del PP? ¿Pero qué soledad? Te recordaba Gali cuando se ha dejado de oír.
Eso, las comunidades.
Que tiene seis regiones.
Eso, que están solos.
No, no, y solos
están solos los seis.
Pero tú, mira a ver a cuánta gente representa.
Muchísimo.
Los ciudadanos de esas regiones.
Mira, Puig bueno, también
si está. Vaya soledad.
A ver, pero, Gaby.
A ver si está Gaby.
Si me permitís, no sé si se me oye bien.
Sí, ahora sí.
Me va bien ahora. Bueno, pues ya por fin, media hora después, se me oye bien. Los riesgos del directo. Vamos a ver, yo lo que estaba diciendo es lo siguiente. Aquí lo que hay, por lo menos, es un error de comunicación, porque al principio de toda esta polémica, hace una semana, aquí se filtra desde el gobierno que en verano el máximo de aire acondicionado va a ser los 27 grados, o sea, no se puede bajar la temperatura de 27 grados, y 19 la calefacción en invierno. Hombre, en un país como España, que tiene la variedad climática que tiene, yo creo que eso es como mínimo arriesgado. Pero es que además, yendo a la cifra homogénea de los 27 grados, sabiendo que tienes una ley de salud laboral, la que recordaba, creo que es Carlos, en la del 97, que te obliga por higiene y salud en el trabajo a no subir de 25 determinados trabajos en comercios, en tintorerías, en cocinas de restaurantes, etcétera, pues si sabes que el 25, pues oye, hace el titular de 25 y de oye, no se va a subir de 25 y se hará 27 en algunos centros públicos, yo qué sé, sedes ministeriales, etcétera, por razón de, pero no pongas el foco en el 27 porque eso va a generar una polémica inmensa. Como va a generar la polémica, y si no al tiempo, lo que pasa que ahora no lo vemos porque estamos en plena canícula, de los 19 grados en invierno. Entonces, hombre, se le puede echar la culpa al PP, se puede decir que a Ayuso le gusta más una polémica que cualquier cosa, que Feijóo lo que quiere, pero al final yo creo que es un decreto, porque lo ha dicho también la consejera Ricardo del PNV, que está poco trabajado y poco consensuado con las comunidades. Y la prueba del 9 es que ha tenido la vicepresidenta Rivera que tiene que ponerse manos a la obra este lunes con las comunidades para, dice, atender sugerencias. Bueno, no sé si atender sugerencias, pero te puedo asegurar que 27 grados en Cantabria de aire acondicionado es una locura, porque 27 grados es que no lo hay ni en la calle. ¿Me entiendes? Por eso te digo que es una España
vamos a ver,
lo suficientemente heterogénea como para que se haga una cosa más elaborada. Mira, eso es lo que yo quiero decir.
Chimo Puig, que está de acuerdo en parte en lo que tú dices respecto a que hay medidas que hay que trabajar, ese espíritu positivo del presidente de Valencia deriva, socialista. Pues, a toda honra, supongo, para su parte, ¿no?
El peón albañil de Sánchez
ha avanzado que la próxima semana ya ha fijado una reunión con empresarios y sindicatos valencianos para abordar estas medidas que se aprobarán,
o sea, después
en los
de que
próximos
el decreto
meses.
Ya se haya aprobado.
Entonces,
y
quiere
se
decir,
puesto en marcha.
Lógicamente,
si es que esto
tiene lo que hace Puig es a partir del decreto, es decir, tiene una voluntad positiva, tiene una voluntad constructiva, que es lo que evidentemente el PP.
Pero la construcción es haber reunido a la gente antes de hacer el decreto, coño.
Está con
la
una
gente,
ansiedad.
Es decir, la gente que tiene que aplicar el decreto tiene todo el derecho del mundo a saber qué tipo de decreto se va a aplicar. Pero si es que ahora, a posteriori, Ximo Puig puede decir lo que quiera. Ximo Puig pero va a hacer, no, ni siquiera a él le informaron de lo que iba a pasar.
Va a hacer una cosa positiva porque hay un gobierno de España. Yo, hombre, me parece a mí que, que tendría que tomar nota el Partido Popular cuando gobierna.
Dale,
le va a tocar, le va a tocar una, porque está creándose aquí un precedente que no sé si se da cuenta Feijóo, pero esto de que cada vez que un gobierno nacional, y Feijóo lo va a tener, resulta que sale las comunidades autónomas pidiendo el gobierno con gobierno y la cogobernanza, pues él verá. Pero a él cuando le toque, ya la que le van a esperar, ¿eh? Porque evidentemente aquí se está produciendo, produciendo una rebelión cada vez que se plantea cualquier cosa. La pandemia, ¡buah! Los del PP, comunidades autónomas, Madrid, contra el gobierno de la nación. Cuando le toque al PP, no te digo, pero termino. Puig lo que hace es en positivo, nada más, es fundamental mantener la cohesión social posible. Lo hicimos en la pandemia, dice Puig, y también lo haremos ahora. Esa, en mi opinión, yo creo que es lo positivo, sentarse
pero
y
vamos
mejorar.
A recordar, vamos a recordar que los dos grandes decretos, los grandes decretos que se llevaron al Tribunal Constitucional durante la pandemia, de cerrazón, de absolutamente clausura, de confinamiento durante la pandemia, fueron llevados al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional los declaró inconstitucionales. Y el gobierno del Partido Socialista ni siquiera se atrevió a hacer un comentario ni a justificarse por haber obrado inconstitucionalmente. Eso es por una parte y eso es absolutamente evidente. Y lo que está pasando ahora, es que las comunidades se quejan de que un señor que no tiene competencia a su región les diga cómo tiene que hacer las cosas sin antes explicarle cómo hay que hacerlas. Yo no sé si este juego de palabras se ha entendido suficientemente, pero yo desde luego, responsable de una región, me estaría absolutamente en contra de que me metieran un gol por la escuadra y encima bendecirlo. Es que hoy la señora y termino, hoy la señora vicepresidenta del gobierno, la señora ministra de Hacienda ha recordado que esto, la insumisión del Partido Popular tiene un precedente que es el 155 de Cataluña. Y en Cataluña
a ti te parece,
pero Gaby,
a ver, ¿cómo va a ser normal esto? Yo yendo a esto último que decía ahora Ricardo, sobre el tema de la insumisión y la comparación de Madrid con el 155, bueno, yo esto ya se lo digo a Martín, dirigente político. A mí me parece un poco traído por los pelos, porque vamos a ver, tú puedes tener una diatriba con la Comunidad de Madrid, tú puedes tener una diatriba con Extremadura, con Castilla y León, con Cataluña, pero comparar lo que ocurrió en el 17, nada menos que un acto de rebelión de un gobierno autonómico que quería secesionar una parte del territorio, comprometiendo la paz y la estabilidad del país, con una pelea por un quítame allá, se haya acondicionado, hombre, me parece un exceso. La verdad, me parece un exceso. Es decir, tú podrás recurrir todas las medidas que tome la señora Ayuso en el gobierno de la Comunidad de Madrid. Tú tienes para que se produzca una situación similar a la de Cataluña, que es un poco lo que ha venido a traer Montero, estamos poniendo el carro no delante de los bueyes, sino tres pueblos para adelante. Yo no creo que la presidenta de la Comunidad de Madrid vaya a ser una insumisa en el sentido de que vaya a poner el aire acondicionado a 19 grados en su despacho y en todos los comercios de Madrid. Ni creo que fuera posible siquiera. Yo es que he escuchado al consejero Osorio, a Enrique Osorio, diciendo, bueno, nosotros recurriremos lo que haya que recurrir, insisto, pero el decreto se va a cumplir porque en un Estado de Derecho las normas se cumplen. Yo esto se lo he escuchado al consejero de Comunidad
Madrid.
Sí,
yo también. Eso rectificando a su presidenta. Porque la presidenta lo primero que dijo cuando se hizo público esto, es Madrid no va a cumplir el decreto. Eso lo dijo la presidenta y está grabado, Ahora, que luego vino Osorio y dijo, hombre, no te pases, presidenta, vamos a tratar de hacerlo de otra manera. Muy bien. Pero la respuesta del 155 de la vicepresidenta es a la opinión. La presidenta no emite opiniones, Si la presidenta de Madrid dice una cosa, yo me la tomo muy en serio, Te lo digo pero con todo corazón, O sea, ella dice, es que no lo voy a cumplir. Eso es lo primero que dice. Y luego ya dice, Osorio dirá lo que dijo, por supuesto la consejera hace un tono súper positivo, la consejera de Medio Ambiente, de acuerdo, pero lo primero es eso, y la respuesta de la vicepresidenta, de Montero, evidente, es decir, ¿cómo que no se va a cumplir? Oye, pues se aplicará el 155, o sea que es una respuesta a una, yo creo, es decir, a una cuestión muy política de la presidenta, y yo creo que poco pensada, como luego se ha visto con una cierta rectificación que han tenido.
Me gustaría en los 15 minutos que nos quedan hablar de un gesto del que se está hablando en las últimas horas y se está hablando muchísimo, que es el hecho de que el rey Felipe VI no se... Bueno, los oyentes ya saben, lo hemos contado, que ha estado en la toma de posesión de Gustavo Petro, del recién elegido presidente de Colombia. Y durante la toma de posesión se expone, se pasea la espada de Simón Bolívar, y el rey Felipe no se ha levantado, creo que ha sido el único de la comitiva que no se ha levantado, bueno, de los invitados, que no se ha levantado al paso de la espada de Simón Bolívar. No han tardado en salir pues algunos políticos independentistas catalanes. El propio Pablo Iglesias, el ex líder de Podemos, ha dicho que el rey no estaba representando a los Borbones, sino que a España, y que eso hace aún más grave la falta de respeto a un símbolo de la libertad de América Latina, como es la espada de Simón Bolívar. Carlos, ¿qué te parece el gesto del rey, y qué te parece la reacción de algunos líderes políticos españoles? Carlos se nos ha caído. Ricardo, ¿qué te parece a ti?
Se nos ha caído. Bueno, yo he seguido parcialmente el tema. Hay muchas, digamos, oscuridades. Yo no sé si realmente ha sido intencionadísimo, ¿no?, y muy meditado lo que ha hecho nuestro rey. Desde luego coherente es decir, que la nación que se liberó a América Latina, y pues, por muy héroe que sea de América Latina, claro, la espada y demás, hombre, yo creo que la potencia, digamos, en ese momento hegemónica, colonial, pues no sé, yo creo que eso tiene una coherencia, o sea, es bastante coherente lo que ha hecho el rey.
Españoles es preparados para morir.
Es verdad, claro. Es verdad que hay una corriente, digamos, de, y no solamente indigenista, sino que recorre muy transversalmente, ¿no? A mí me sorprendió muchísimo, aunque no tiene que ver, porque hablamos de épocas distintas, pero hombre, que el Papa vaya a prácticamente, digamos, pedir perdón, ¿no? Pedir perdón a las comunidades indígenas,
sí, sí.
Por algo que afectaba mucho a la Iglesia Católica, es verdad, no era la colonización o conquista de América, pero hay una línea que está recorriendo.
En el último viaje a Canadá te refieres.
Canadá,
bueno, en su día el propio Francisco dijo que, si no recuerdo mal, que España debería,
sí,
pedir perdón.
Lo dijo expresamente.
Sí, sí.
Expresamente. O sea que hay una línea bastante. Traía actualidad lo de Canadá porque no hace mucho tiempo. Es que hace
la semana,
una semana
pasada.
Pasada.
Sí.
Entonces, yo creo que hay una línea que recorre por ahí el mundo de que, no sé en qué grado, mayor o menor, pero las potencias, digamos, coloniales, pues como que tienen que revisar un poco lo que hicieron, ¿no? Con todo lo positivo que hubo, pero también, digamos, equilibrar un poco eso. Y al rey, desde luego, la comunidad americana es mayoritariamente indigenista, muy mayoritariamente, es una minoría la gente que apoya, digamos, a España en cuanto a...
Hola.
Sí.
Que creí que no me escuchabais, perdonad.
Sí, sí.
Decías, termina,
sí,
Ricardo,
no,
y ahora damos paso
yo,
a David.
Creo que el rey ha estado bien, pero digamos que convendría una reflexión sobre esto, tanto por parte del gobierno de España, en tanto representante del Ejecutivo, como de la propia monarquía, que es tan importante la monarquía constitucional cuando aborda estos temas. Yo creo que debería de haber una reflexión sobre esto. Hoy por hoy, como no hay, digamos, una reflexión muy definitiva, pues el rey hace bien de hacer lo que... Pero yo creo que habría que abrir, sinceramente, una puerta a reflexión sobre si no conviene, a la vista de nuestras buenas relaciones con América, reconciliarnos con este movimiento indigenista.
Gaby.
Bueno, varias cosas. Uno, yo creo que España no tiene que pedir perdón por lo que ocurrió en los últimos 500 años, porque lo que ocurrió en los últimos 500 años de España con relación a América, como lo que ocurrió de Inglaterra respecto a otros países, o de Francia, o de lo que era la Europa occidental, bueno, pues forma parte de una determinada civilización que es la que hubo como antes hubo otras, las famosas culturas mesoamericanas eran también los indigenistas o los indígenas, fueron también muy crueles entre ellos. Es decir, si de lo que se trata es de afear la crueldad de la metrópoli, yo creo que España como tal y el príncipe, perdón, el rey en particular, no tienen que pedir perdón. En segundo lugar, ahora está Petro y está en la toma de posesión de Petro, pero mañana vendrá otro que ya veremos si saca la espada de Bolívar o no la saca. Esto tiene mucho que ver, Ricardo, con movimientos pendulares que hay, de giros y ciclos de gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda, y que van pasando unos a otros. Yo creo que el rey, como, digamos, albacea de una institución que tiene varios siglos, como es la monarquía, ahora de los Borbones, pero antes era de los Austria, porque la conquista se produjo con los Austria, yo creo que ha hecho bien no rindiendo tributo a algo que hubiera puesto en cuestión la labor de sus antepasados, ¿vale? Y yo creo que en términos de pozo histórico, pues también hubiera generado polémica que el rey se hubiera levantado. A mí me lo parece. A partir de ahí, creo que es cierto, como bien dice Ricardo, que hay una cultura indigenista muy creciente en América Latina, que tiene mucho que ver con la emergencia de Trump en Estados Unidos consideración de patio trasero de lo que es la América hispana respecto a los Estados Unidos, una especie de movimiento de reacción. Pero que todo eso pasará, como pasan todas las cosas, como está pasando el populismo en Europa y como están pasando tantas cosas. Y yo creo que el rey ha estado en su sitio. ¿Que genera polémica? ¿Que a Pablo Iglesias no le gusta? Pues chico, pues si no le gusta, ¿qué vamos a hacer? A mí lo que me extrañaría es que a Pablo Iglesias le gustara y que a los independentistas le gustara, claro, es que esta es la historia. O sea, el rey de España ha defendido en el 17 la unidad de España porque esto es lo que le toca. Nadie en el resto de España hubiera entendido lo contrario, y pocos hoy hubieran entendido que el rey se hubiera levantado al paso de la espada de Simón Bolívar. Sí. Es que no es simplemente un gesto de respeto a Simón Bolívar. Cuando Petro decide que se saque la espada de Simón Bolívar en su toma de posesión, sabiendo que está el rey de España, en el fondo está generando él mismo un acto de confrontación con uno de sus invitados, en este caso el rey de España. Bueno, pues oye, creo que Felipe VI ha tenido la gallardía de hacer lo que ha hecho. ¿Que le generara polémica? Claro.
Carlos. Normal.
Vamos a ver, yo creo que la mayoría de los personajes que rodean al nuevo presidente de Colombia son unos analfabetos, porque si no sabrían cuáles eran las diversas peripecias que sufrió Bolívar durante toda su vida, ¿eh? Porque no, en un cierto momento era el apóstol del entendimiento con los españoles que habían ido allí, no a colonizar, sino a hacer vivible aquella civilización. Y en otro cierto momento, pues porque desapego, y porque era un hombre que era de una ambición absolutamente brutal, se levantó contra los españoles e hizo aquellas cosas que ahora al parecer son las que se tendrían que haber hecho para que Colombia, Perú, cualquier otra o Venezuela estuvieran ahora saliendo prácticamente de los tiempos de 1500 y pico, 1600 y pico. Eso por una parte. Por otra parte, no es que me haya parecido bien lo del rey, es que yo me estaría indignado si el rey se hubiera levantado contra un señor que escribía una espada que era con la que quería cortar la cabeza a los españoles. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Pero a quién tiene que defender el rey de España más que a los españoles? ¿Por qué tiene que defender a este nuevo presidente de Colombia que le hace este feo histórico? Y que alguna vez habrá que replantearse, porque alguna vez habrá que replantearse cuál es el papel que tiene España o cuál es el papel que tiene el rey de España asistiendo a todas esas tomas de posesión en cada una de las cuales le hacen un feo histórico. Yo creo, no solamente estoy conforme, sino que estaría profundamente irritado, y conociendo las peripecias biográficas de Bolívar, profundamente irritado si el rey se hubiera levantado ante esa agresión histórica que le estaban perpetrando contra él.
Pero es que hay que tener muy en cuenta la percepción de la población actual. Si queremos llevarnos bien con estas poblaciones actuales, no con los indígenas aquellos, si queremos llevarnos bien, hay que escucharles, hay que comprenderles y hay que tratar de llegar a un cierto acuerdo desde la posición...
Perdona, Ricardo, y viceversa.
Sí, 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 sí.
Sí, sí,
o sea,
sí,
la
sí,
comprensión
sí.
es sí, sí, una, sí. un camino de ida
eso
y de
es,
vuelta.
Eso es, estoy de acuerdo.
Entonces, si tú tienes estoy a Rey de España y decides llevar la espada de Simón Bolívar, sabiendo que, por ejemplo, la parte que perdió las elecciones en Colombia, Iván Duque, no estaba de acuerdo, porque sabía que era un acto hostil hacia el Rey de España, pues chico, la polémica la has montado tú.
Claro. Bueno, es evidente que los nuevos presidentes que ya son mayoritarios en Iberoamérica, de izquierdas, pues estos movimientos son realmente anticoloniales y son
totalmente.
Y son indigenistas, es decir, que ellos se apoyan en el indigenismo, en la reclamación, digamos, de la soberanía y en la identidad. Son muy identitarios con lo suyo. Y ellos creen que su identidad es claramente indigenista. Por eso todo ataque, digamos, al indigenismo es un ataque al Estado actual, ¿no? Pero yo sí ataque. Que creo que hay que tratar, sí, y en serio, tomarlo en serio y plantear y tomar la iniciativa a España, porque le corresponde en tanto haber sido realmente la potencia conquistadora o potencia colonizadora, pues sí que le correspondería dar un paso y decir, oye, ¿cómo podemos arreglar esto? O sea, respetando vuestras posiciones, pero también respetando el que nosotros no somos, el hecho de ser herederos de aquellas generaciones no nos hace, digamos, que nos tengáis que condenar y decir que somos asesinos.
Pero vamos a ver, estas, ¿no? tú sabes
por tanto,
sabes
pero yo no asumo ese pasado.
López Obrador.
No me parece.
¿De dónde es Andrés Manuel López Obrador?
Perdón.
De Cantabria, de segunda o tercera generación,
no, bueno,
de hace cuatro días. Como
no, pero dice. El sentimiento...
¿Qué tiene que ver ante el Manuel López Obrador con Hernán Cortés? Nada y menos.
Bueno,
¿cómo va a tener algo que ver? Es que estamos hablando de cosas que pasaron hace 500 años. Que yo
tenemos...
respeto profundamente el sentimiento de cada uno. Pero que ahora esté dando en muchos países de Latinoamérica por pedir explicaciones de lo que pasó hace 500 años, es que es como si nosotros los españoles ahora pedimos explicaciones de lo que hicieron los musulmanes en la península, en vez de admirar y disfrutar de toda la herencia que nos dejaron, que fue muchísima.
Pero mira,
no se me ocurre un español pidiendo explicaciones
duda,
a la comunidad musulmana,
duda.
Diciendo, oiga, ¿ustedes qué hicieron hace más de 1000 años en nuestro país? No
acaba
sé, a mí
recordar,
no se me pasa por la cabeza, pero entiendo que haya gente que tenga ese sentimiento. Otra cosa es que lo podamos compartir. Dime, Carlos, sí.
Acaba de recordar, Gabriel, una cosa que me parece incluso anecdóticamente muy significativa. Una vez le preguntaron, estaba discutiendo Salvador de Madariaga, el gran liberal español, estaba discutiendo con otra persona, no sé ni de qué partido era, ni siquiera era un partido, pero era de este grupo indigenista que también durante la República y después de la República se puso en marcha, estaba discutiendo y entonces este le afeó la conducta a Salvador Madariaga y a todos los españoles, porque hay que ver las brutalidades que hicimos los españoles allí, y entonces Salvador de Madariaga decía, pues serían los suyos porque los míos se quedaron aquí. Pues esto es exactamente
sí.
por lo que a mí me ha recordado el tema del presidente de México por una parte, y por otra parte quiero decir una cosa, que Bolívar estuvo en España
claro.
en ocasiones varias y nunca fue maltratado. Nunca fue maltratado.
Es un producto militar de España. Él aprendió toda la milicia
sí,
en España.
Claro.
Y de hecho era un oficial español.
O sea, y ahora hay que bendecir la espada.
Hay que comprender estos
que tantas
estos
veces me
sí, no, y que van hacia y que
si
van
quiero,
a más.
Y si yo me quiero llevar bien con ellos, digo yo, en cuanto español, pues tendré que mover mi posición.
Pero
hay que mover.
No, ya lo tenemos que dejar aquí. Lo tenemos que dejar aquí, Gaby, lo siento. Te iba a decir que la semana que viene hablamos de ello, pero la semana que viene nos damos puente.
Eso es.
Que es el día de la paloma.
La siguiente.
Es el día de la paloma, así que dentro de dos semanas
de la paloma.
Volvéis aquí los del equipo médico habitual de los lunes. Carlos Venga. Dávila, disfruta Venga. Por Santander.
Lo pienso hacer.
Gaby, lo mismo para ti.
Un abrazo
para ti, Ricardo Martín. Disfruta
Madrid.
De Madrid.
Madrid, por supuesto. Gracias.
Madrid en agosto, ya sabes lo que
abrazo,
se dice.
Gracias,
baden, baden, Ricardo. Baden, hasta la próxima.
Gracias.
Quedan 2 minutos para las 9 de la noche. Quedan 2 minutos para la regadera. Volvemos mañana, aquí como cada día, a la misma hora, a las 7 en punto de la tarde. Hasta mañana.